buenos días a todos ustedes.
Muy buenos días.
¿Se dice ustedes y ustedes?
En mi presencia, no, por favor, esa tontería no, ustedes.
Vale. Dilo como quieras, no, Diego. Dilo, siempre queda bien, así que dilo como quieras.
Alérgica
ustedes, ustedes
tontería.
Y ustedes, ¿no? Habría que decir, ¿no? Don Jordi Vila, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Darío Mesa, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Don Darío Mesa, y nos falta don Javier Escudero, que sigue con la recuperación de su mano. Le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Y no hay excusa buena para irse de carnaval y quedarse entropeadillo. Don Javier, que le estamos esperando. Cuídese usted mucho. No voy a encender el ordenador hoy.
Me alegro.
Porque no me da la gana.
Me alegro.
Muy bien, por lo que
me alegro.
Y además no voy a sacar yo ningún tema hoy, porque como aquí tenemos tres personas centradas y entiendo yo que están centradas, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Vaciamos la teoría de la conspiración hoy, Jordi.
Por supuesto.
Nos vamos al centro del sentido común. ¿Qué les parece que está pasando en este mundo? Porque en la comunidad autónoma canaria está bastante tranquilita desde que estamos en carnaval, pero lo que ha pasado este fin de semana a mí me llama mucho la atención.
Hombre.
Que haya muerto una persona en carnaval, creo que es importantísimo, ¿no? Y sobre todo la no repercusión en los telediarios nacionales e internacionales. No ha trascendido la noticia, cosa que es de agradecer. Y no sé si agradecérselo a Trump, que nos tiene a todos
concentrado en otro asunto,
entretenidísimo,
¿no?
A nivel mundial, ¿no?
Bueno, la primera vez que se suspende el coso, ¿no?
La primera vez.
Y
menos mal que no ha habido disturbios, porque en Kikos sí los ha habido.
Tampoco en Santa Cruz, ¿no? No ha trascendido mucho tampoco cómo ha sido, ¿no? Es una reyerta, pero no han especificado muy bien.
¿A usted no le llegaron este fin de semana vídeos de Instagram con las peleas grabadas por los chavales?
Pero, Diego, eso siempre ha existido. De hecho, la policía y Guardia Civil están, policías locales, están dentro, insertadas dentro de la población carnavalera para evitar reyertas. Reyertas siempre han habido en los carnavales. Yo, bueno, desde la época que he salido yo, de que era joven, alguna pelea siempre has visto. Lo que pasa es que esas peleas pues eran rápidamente controladas, ¿no? Puede ser que, es que no sabemos incluso cómo fue, puede ser que
haya sido
un empujón,
se cayó para atrás, se cayó la cabeza atrás, fue lo que le provocó el traumatismo cráneoencefálico que le llevó a la muerte. Pero es complicado realmente controlar la seguridad, o es una cuestión de educación y que esta sociedad está yendo hacia la violencia de una manera preocupante, porque no es un hecho aislado. Yo
no lo creo, Diego, de verdad. Yo normalmente los carnavales llevan existiendo durante muchos años.
No, pero solamente en carnaval. Yo hablo de la sociedad en general, que la violencia está extendiéndose demasiado. Gente de menos de 30 años, tío, que se han educado en democracia, en libertad.
Hasta la violencia verbal se está ejerciendo mucho, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo con otra persona, pues enseguida tiende al insulto o al descrédito del prójimo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es verdad. En esa parte, pues sí puedes tener razón que eso está sucediendo, ¿no?
Hombre, hay tres patas de la violencia que siempre se reivindican. Es la cultural, la genética y la hormonal. Y esos son lo que siempre...
¿Y el alcohol?
Hombre...
¿Y la droga?
A ver, pues eso es cultural también, podéis llamarlo, ¿no? Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta también. Y que, bueno, en este tipo de eventos populares es cuando se colisionan un poco por los grupos underground que hay en todos sitios, ¿no? Y supongo que habrá sido una antipatía o un encuentro fortuito.
Pero esto de grabar las peleas, claro. Esto le parece normal. Yo es que me han llegado muchos vídeos de peleas antes de conocer la noticia desagradable de la muerte de un chaval o de una persona de 30 años. Me han llegado muchos. De gente grabando peleas y descojonado. Sí. Es decir, esto es parte de la diversión, ¿no? Es decir, jaja, qué divertido es esto. Mira aquel pegándole una patada al otro y las chicas separando a no sé quién. Es decir,
a mí sí me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno municipal de cancelar, digamos. Yo creo que sí, porque es un toque de atención para
si no hubiera habido fenómeno meteorológico adverso, ¿se hubiese suspendido?
No lo sé.
Tenemos que cuidarlo.
Pregunto. Si no hubiese habido fenómenos meteorológicos adversos, ¿se hubiese suspendido por la muerte? Porque yo ayer estaba hablando de ese tema.
No se ha suspendido nada, sino Nicod es por lo de la lluvia, ¿no?
Es que Nicod en la Orotava y los relejos por la lluvia. En Santa Cruz dicen por el luto y condiciones meteorológicas adversas. Pero si no hubiese... En Santa Cruz creo que no llovió durante las horas del coso.
A ver, yo creo que la motivación tiene que ser una. Si ya son dos, no hay ninguna de las dos. Cuando dicen suspendido por muerte y condición meteorológica, vamos, lo suspende por muerte y acaba allí el comunicado.
Yo no lo hubiese hecho así también. No tenía que haber esperado ni un minuto, es decir, de que se conocía el pésame.
Pero yo creo que la
sociedad... El tuit de Bermúdez estaba claro, el lazo negro encima del carnaval, es decir, era motivo de suspensión.
Ya está. Yo creo que la sociedad se está olvidando un hecho fundamental, que todos somos mortales y lo estamos olvidando completamente. Entonces,
hoy miércoles de ceniza. El miércoles sí. De ceniza, un buen día para recordar que somos mortales.
Ya, sí. Pero es que en realidad es que no puede pasar cualquier cosa y podemos fallecer en cualquier momento. No quiero ser negativa, pero los hombres somos mortales. Lo hemos olvidado.
Y las mujeres.
Nos sentimos... Por favor, que yo provengo de la cultura latina. Hombre significa persona que tiene dos pies y camina en la tierra. Así que yo me refiero a hombre y mujeres.
El hombre y la tierra ya tendría que... ¿Cómo ponen ese programa de felicidad? El hombre, las mujeres y los mujeros...
Claro, los mujeres, la tierra, el tierro. Dios, es algo imposible, absurdo.
Yo creo que todas estas cosas siempre han pasado también, ¿no? Lo de las peleas. Y lo que pasa es que ahora, bueno, tenemos la tecnología que la puede
¿cuántas
grabar.
¿Cuántas personas han muerto en una pelea en carnaval en 40 años?
A lo mejor no lo sabemos, Diego.
A lo mejor no lo sabemos, ¿no?
A lo mejor no lo sabemos, pero de todas formas, nunca ha trascendido tanto.
Nunca se ha conocido la muerte de una persona.
Entonces, eso significa que hay un choque en la sociedad. Vamos a ver, veo la sociedad canaria, y Canaria por sí mismo, por su ADN, no está acostumbrada a la violencia. Yo lo veo, se ve claramente, no es un pueblo acostumbrato alla violenza, non ha vivuto la violenza fisica che hanno vivuto altri popoli, e questo lo dimostra anche il fatto che non c'è un animale predatore in questa isla. Así que la violenza di verità, la che mata uno contro l'altro, non sta nel tejido sociale di questa isla, no. dell'arcipelago.
E di hecho, la quema de contenedores che se unicò, ora tampoco, eso tampoco es una cosa que se suele ver.
Por eso,
es
choccante lo que está pasando. Y yo creo que.
Y manifestaciones homófobas contra el alcalde. Sí.
Ya, eso es que
son cosas
está surgiendo.
Que a mí me llama mucho la atención. ¿Eh?
Pero está surgiendo porque han tan
en el siglo
XXI,
que se provoca una manifestación, que se provocan insultos homófobos contra un alcalde.
Ya,
en,
es que eso
en
nunca.
Canarias, que... eso es increíble.
Claro, pero eso está mal visto, pero no claro. Sé.
Algo está pasando mal.
No, está pasando que digamos, que los dirigentes políticos no están dando el ejemplo que tienen que dar a la población. Exacto. Porque si pasa a ese nivel, ¿sabes? Dice, hombre, pues si lo hacen ellos, pues también es normal que
y la culpa
nosotros,
no es de Vox,
¿no?
¿Eh?
No, la culpa no es.
No te digo porque si alguien va a salir diciendo ha metido la violencia. No, yo,
absolutamente claro. No he sido Vox a poner la violencia. La violencia viene cuando alguien no acepta que existe una persona que opine diferentemente de ti y esa actitud la pone all'extremo, utilizando la violencia fisica, el choque fisico.
¿Aquí en España habrá alguien que esté de acuerdo con lo que está haciendo Trump? ¿Aparte de Abascal?
Yo espero que sí.
Aparte de Abascal. Pues parece que no.
Ya, pero parece que no.
¿Alguien como grupo o alguien como persona?
Como persona.
Es que yo no lo sé.
Estoy de acuerdo con lo que está haciendo y el cómo lo está haciendo. Hombre, con matices. Parece que fue la situación bochornosa el sábado, ¿no? El viernes. Fue muy horroroso eso. Pero parece ser que lo que él quería es escenificar la autoritas. Pero no en el Ralejo, me refiero, en Estados Unidos. No, en todo el mundo. Y parece claro que sí ha conseguido ese hito.
Hombre, lo que está claro es que ha puesto más dinero que nadie en la defensa de Ucrania. Bueno, y no está dispuesto a seguir poniendo a cambio de nada.
Entre comillas, está vendiendo armas. Ahora, si no se la vende a Ucrania, se la venderá a Estados Unidos.
Pero no las está pagando Ucrania, sí. Las está pagando Estados Unidos.
Sí, yo creo que Trump ha significado la idiotez política de Zelensky. Creo que todo el mundo ha visto realmente el nivel político de responsabilidad política que tiene Zelensky.
Pero no podemos olvidar
cero.
Que hay un país que ha sido atacado por una potencia internacional y que está defendiendo valores teóricamente de la democracia frente a un oligarca o un autócrata que se llama Vladimir Putin.
Perfecto.
Y que ahora primera potencia mundial ha cambiado de apoyar la Unión Europea y los valores de las democracias liberales a decir, oye, que a Putin hay que escucharle y el acuerdo no vamos a tener en cuenta ni la Unión Europea ni a Ucrania. Lo vamos a llegar a Putin y yo después lo vamos a imponer.
Esa es la lectura que yo hago, que es preocupante. Ese es un trocito de cuento.
Bueno, es el que se ha visto, ¿no?
El primer trocito de cuento es del 2014 cuando Zelensky ocupa el Donbass.
Hay que explicarlo. El Donbass no, Crimea.
No, el Donbass en el 2014, no la Crimea y otra cosa. El Donbass en el 2014.
El 14 se anexiona Crimea.
En el 14
se anexiona Crimea.
Crimea, no el Donbass.
Donbass no. Vale, Donbass perfecto. Lo toca, pero
perdón,
no.
Me he equivocado. Pero Crimea. Yo hablo del Donbass. En aquella fecha hay un referéndum
donde dicen que quieren ser Rusia.
Exactamente, vamos. En aquel momento hay Obama y Hillary Clinton que quitan el presidente de Ucrania pro-ruso y ponen Zelensky.
Eso se habla poco y es verdad. Eso se habla poco y es verdad.
Así que la cosa tenemos que decir de verdad cómo nace Zelensky y por qué nace Zelensky. ¿Y qué hace la Unión Europea? Nada. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea ahora, hoy en día, que se está tratando la paz entre Trump, Putin y Zelensky? Que está fuera dall'accordo di pace e tiene miedo en perder la oportunidad de cerrar la paz en la Unión Europea, porque no sabe, está hecha fuera de todo el sistema. En lugar de ir a la Virgen de Candelaria y decirme, ay, gracias a Dios, que tenemos la dos potencias mundiales, Trump y Putin, que llegan a un acuerdo, lo trasladan a nivel comercial, quitando las armas que matan soldados, en lugar de hacer esa bendición, vamos a decir, no, la Unión Europea tiene que seguir la guerra. ¿Qué guerra? ¿Para qué?
Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que vi el otro día con Trump, contra Zelensky en el despacho Oval, fue el clásico tipo.
Trump y Vance, los dos. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que pone al vicepresidente y lo deja hablar.
Sí, sí. Me pareció lo que se ve normalmente en la calle del típico abusón que abusa del más pequeño. Eso fue la impresión que me da a mí. Porque Trump no... Con el poder que tiene Estados Unidos no era necesario hacer esas cosas. No era necesario. Y eso a nosotros nos tiene que dar una lectura. Que lo estábamos hablando antes de la tertulia incluso. Dice, oye, cuando tú tienes un tipo que es más fuerte que tú y que es un abusón, tienes dos opciones. O te conviertes en fuerte, o bien te rearmas y te conviertes en fuerte, o te llamas a cuatro amigos para que te puedan defender también. Y eso es la lectura que debemos tomar. Es decir, hemos dejado que Estados Unidos durante muchos años tendría el poder militar y de afectar a multitud de países.
No lo tenía, lo tiene.
Lo tiene, lo tiene.
Porque Zelensky ya ha replegado y ha dicho, aquí estoy para lo que ustedes quieran.
Y en Europa,
pero no dejen de matar a gente de mi pueblo.
Y en Europa hemos dejado que Estados Unidos organice todo. ¿Vale? Lo mismo de la...
Como en Europa hemos dejado que Putin sea el que nos venda el gas y que dependamos de la industria europea, de la aportación energética de la Rusia, de Putin. Bueno. Es decir, la Unión Europea ha demostrado sus debilidades, pero de manera manifiesta.
Claro.
Y ahora están intentando ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo ni en la hora.
Ahora, lo que necesitan ahora es tiempo. Entonces, Zelensky habrá escrito una carta a Trump diciéndole, mira, lamentamos mucho lo que sucedió, que nosotros estamos
necesitando
conversaciones.
Pero Trump está contento.
Pero creo que lo que está buscando... Vale, venga. Lo que busca Ucrania
vente aquí
ahora,
y vamos a firmar lo que te dije que firmaras el otro día.
Bueno, pero eso va a tardar un poquito. Porque
a Zelensky
yo
no le queda
creo
tiempo.
Que lo que busca Ucrania es tiempo. Y lo que necesita la Unión Europea es tiempo para rearmarse.
Trump.
Y por eso esa carta,
pero
por esa carta que se mandó.
Años.
Lo que ha dicho hoy Trump es que la firma lo hará como quiera. Si quiere virtual, ya con fibra digital lo hace desde ya. Hoy.
Exacto. No hace falta que venga a firmar.
Sí. ¿A Trump le interesa parar el tema?
El
¿cuánto
certificado
hace?
Digital.
Sí, claro,
Zelensky no le va a firmar nada a Trump si no tiene la Unión Europea también detrás.
Vale, pues a Zelensky
de
lo
nada
lo
sirve.
Igual que quitaron al Timoshenko este que estaba en Ucrania antes con los Obama. Igual que lo quitan a Zelensky. En cuanto no me interesa que vine a ti, lo quitamos y ponemos a otro.
Pero bueno,
y él lo sabe.
Pero quien quita los dirigentes son la población.
Mira, ya lo sabe, ya está forzando.
Los eventos han venido con una prelación tan clara que no reconocerlo parece que estamos equivocándonos en algo. La información que se produce en el mundo no es la que nos montan aquí o montan allá. Ni montan
la construcción
en otro
del relato.
¿Tú me entiendes? Sí. Es que la información objetiva hemos estado y seguimos estando manipulados y por tanto nuestras convicciones personales están malamente informadas y por tanto las decisiones y las posiciones no sabe dónde están tus intereses. Yo lo que vengo a reflexionar es que efectivamente lo que siempre hemos propuesto en esta mesa es que buscar alternativas e información objetiva, ¿no? Pero eso es difícil en un país.
Es complicado.
¿Y qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos, en el mundo, lo que tú decías, como buena, bien informada en relación a cómo se ha interpretado la evolución de Croacia en estos tiempos, ¿no? Y cómo fue todo eso. Entonces, claro, lo que pasó con el Donbass o en Crimea.
Ucrania, he dicho. Croacia, sí. Ucrania.
Sí, y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos es que pensar que hay alguna otra información que nos ha faltado y tenerla en consideración. Y parece claro que el mundo como en su globalidad, hay una masa crítica que está poniendo las cosas en su sitio. Esa masa crítica la iguala tanto Putin como Trump. Y parece que el resto del mundo, porque aquí lo que está pasando en Europa son reinos de taifas, ¿eh?
¿Qué es más importante, las políticas liberales, la política woke o la paz en Ucrania? ¿Qué es más importante?
La paz.
La paz es importante para toda Europa, para la diplomacia internacional, para que se quede también tranquila.
Para que funcione la economía de libre mercado.
Exacto, y que China no tome ninguna medida, porque China está silenciosa diciendo ustedes pasen
paz,
y van a ver.
Lo que es más importante, la paz, sí, la paz, pero hay que ver en qué condiciones también. Sin duda. Hay que ver en qué condiciones, porque dices tú, la paz a costa de que Rusia se quede con todos los territorios ocupados.
O que Rusia recupere lo que le quitaron.
Hay quien hace una similitud entre la pasividad de Chamberlain con Hitler cuando le dio el sudete. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, que vienen los nazis, cuidado. No es lo mismo.
Es un paralelismo de
Ucrania. Ucrania era un país democrático, ¿no? Tiene un presidente, se llama Zelensky, que dice tú que lo habrá ayudado a Obama, lo habrá ayudado a quien sea, pero lo votó la población, ¿no?
Bueno,
es democrático. Hay otro país que ha invadido a un país democrático. Después sí, le queremos dar mil vueltas el por qué sí, porque no está bien. Pero vamos, es que yo lo tengo súper claro.
Desde que volvió a Estados Unidos, Zelensky ha hecho algún tipo de averiguaciones. Las primeras cartas que habrá mandado a sus amigos es: ¿tienen ustedes misiles Patriots? Y no los tiene más que Estados Unidos.
Ya,
es que,
¿dónde
entonces
va?
Tengo para sobrevivir y mantener, necesito estos misiles, no los tengo. ¿Tengo suficiente perra de ustedes? De momento, no.
No, ¿dónde voy?
Y encima mi población, ¿está dispuesta después de 3 años de guerra a seguir matando personas? Porque aquí ha habido 100.000 personas que han desaparecido. Y hay 8 millones de ucranianos fuera de Ucrania. Se ha hecho la composición y ha dicho, si yo no lo hago va a venir otro y me lo va a quitar de en medio y me lo van a hacer. Pero esto no tiene mucho sentido. Porque no tengo las cartas de mis amigos. No tengo con quién contar. Vamos a ver qué me ofrecen.
Se ha juntado, los reinos de Taifa se han juntado y han dicho, aquí estamos nosotros para defenderlo.
¿Con qué?
Pero parece ser que la geopolítica entró en lo que tiene que ser, en apariencia, a través de Zelensky, achantando los requerimientos y aceptando los requerimientos de Estados Unidos, y Europa no sabemos lo que va a decir. No sabemos lo que va a decir.
La escenografía fue fea, pero el contenido también te digo una cosa.
Bienvenido al acuerdo.
En privado, eso se puede hablar y se hablaría seguramente anteriormente, porque también lo ha dicho ya, está en juego la Tercera Guerra Mundial.
Yo creo que lo que hizo.
Tensar tanto la cuerda de que haya un conflicto donde haya que intervenir con soldados europeos en tu territorio, porque los estadounidenses no van a ir.
Sí, llevamos 3 años de guerra, ¿eh? Quizás los 800.000 millones que promete ahora Ursula von der Leyen tenía que haberlo dicho hace 3 años.
Claro.
Hace 3 años
que promete lo que pide.
Vamos a rearmar.
Claro, no lo promete, lo pide.
Pero lo que pasa es que no lo hacemos, dejamos que Estados Unidos haga las inversiones y mande el armamento y ahora ya
nosotros con los Next Generation.
Lo que hizo Trump el pasado viernes fue una orientación al mundo en general, alineado con su reivindicación, que es la que parece en apariencia que puede prosperar como el imperio romano, o sea, el emperador romano en el mundo civilizado. Parece que Trump es el que quiere liderarlo y el que todo el mundo ahora parece que también quieren que lidere, digamos, la paz, la democracia y el libre mercado. Eso es lo que queremos los europeos.
Yo les preguntaba, aquí en España hay alguien más, aparte de Santiago Abascal, que entiende a Trump, es porque a Trump lo han elegido los estadounidenses, pero afecta al mundo. Yo fui a una conferencia de Juan Verde hace más de un año donde él avisaba de esto. Juan Verde, asesor de Obama, de Gran Canaria. Avisaba de esto que está pasando.
Cabeza privilegiada.
Y cuando lo decía, yo me sorprendía, ¿no? Es decir, no, como dice, desde que llegue va a romper con la Unión Europea.
Absolutamente.
Y yo no daba crédito, y lo dijo hace un año y medio. Tiene American First, pero es que American First es América para sus intereses, y la Unión Europea es un competidor.
Claro.
De hecho, Gran Bretaña ha levantado la mano y ha dicho, cuidado, que yo estoy fuera de la Unión Europea. Y Trump ha dicho, no. Tú estás allí y yo estoy aquí.
Pero es el que dijo, oye, yo me meto en Ucrania para defender o para mantener la paz.
Es que yo creo que se están mezclando conceptualmente.
Está muy complicado la geopolítica internacional.
Está muy complicado porque non admitimos que la Unión Europea no es un cuerpo diplomático único.
Y
el cuerpo diplomático único que actúa en la diplomacia internacional
ni tiene una postura conjunta,
OTAN.
Ni tiene una postura conjunta.
Y no la puede tener porque no tiene un ejército único. Tiene un'economia unica, perché ha sido un pacto economico dello Stato dell'Unione Europea in liarsi, in ponersi d'accordo con una unica moneta. Però non tiene una politica.
Y un mercato laborale.
Le sta costando tenere una politica unica. Podemos Vamos a ver, ha tenido 3 años la Unión Europea para arreglar eso de la guerra en Ucrania. ¿Por qué no l'ha arreglado? Porque en realidad el problema dell'Ucraina non è l'Europa. Il problema dell'Ucraina è un problema della OTAN. Perché l'Ucraina quiere entrare nella OTAN. E se entra nella OTAN, si scatena la terza guerra mondiale. Perché Trump quiere la terra rara? Perché si pone dinero di interesse economico degli Stati Uniti in territorio ucraniano, Putin nunca invadirá el territorio.
Y nosotros preocupamos
ucraniano.
Por el grano y por el pienso de los animales. Y el problema era la tierra rara.
Eso, y nosotros estamos
hablando.
3 años
pensando que el aceite de girasol venía de Ucrania.
Eso. No saben completamente. Nosotros creemos que estamos combatiendo la guerra, una guerra para defender el pueblo ucraniano, cuando en realidad se está hablando de otra cosa y los pactos van a ser cerrados por otro contenido, por otra cosa importante, y nosotros vamos detrás de Macron, ya que verdad. No tiene credibilidad política. Que ustedes tienen que decirme de verdad una cosa adivinada en la política exterior de Francia.
Pero las mayores nunca, toneladas ahora nunca. De tierras raras tiene ocupada Rusia.
Sí.
Es decir, la parte que
es
tiene
que ocupada Rusia.
Por eso entra Trump
prefiere
Trump.
Hablar con Putin que con Zelensky. Claro.
Pero eso, Darío,
pero quiere cerrar un pacto con Zelensky para que quede claro que las tierras raras son 50% para cada uno.
Mira, y así eso en un futuro muy, muy próximo veremos que Putin estará no en la Unión Europea, en el mercado común, porque esto de la Unión Europea claro. Poco futuro le queda. Ten en cuenta que la Europa física es hasta los Montes Urales, mucho, muchísimo sí. Más allá de Moscú,
de toda la historia.
¿Verdad? Y realmente lo que le interesa a Putin y lo que nos interesa a Europa y lo que le interesa al mundo es que si Rusia está en el mercado común, se desvanece el conflicto. No hay problema.
No hay, exacto.
Ni frontera, ni nada.
Mercado común.
Quizá el problema que tenemos
con euro
también,
o claro, con rublos.
Claro,
¿sabes
claro.
Uno de los problemas que tenemos también? Que Rusia se puede permitir el lujo, igual que China, se puede permitir el lujo de mirar a largo plazo. Claro, porque siempre están gobernando los mismos, ¿no? Y sin embargo, ni en Estados Unidos ni en Europa siempre gobiernan los mismos. Entonces siempre se van cambiando de presidente de unos países y otros. Entonces esas maneras de llegar a acuerdos no son tan efectivas como un presidente que diga, oiga, yo tengo una política a 30 años, ¿vale? Esto es lo que voy a hacer y como yo siempre voy a gobernar, porque aquí no hay democracia, pues bueno, pues me adelanto a la jugada a todos los demás, ¿no? Pero yo te digo una cosa, yo sigo pensando lo mismo, es decir, no se le puede dejar a Rusia una victoria que sea contundente. Eso no,
no,
se
no
le
creo
puede
que
dar.
Una victoria, no creo que está ganando Rusia.
No, no.
Creo que él ya ha ganado. Lo que quería, él ya lo tiene.
En los conflictos hay un objetivo común de todos. Quien pierde, puente de plata. O sea, que no va a salir con el rabo entre las piernas. Eso es así.
Está claro. Bueno, nos venimos aquí a la política nacional para ver si somos capaces de tocar por lo menos también la nacional, porque hoy está encima de la mesa un tema que también tiene mucha tela, que es las competencias en políticas migratorias, gestión de la frontera, de Junts y PSOE. Y llevo desde esta mañana diciéndolo, Junts y PSOE, no es Generalitat con el Estado, es Junts y PSOE los que han llegado al acuerdo.
Sí, sí. Como Trump o Biden, igual. Ellos sí, dos.
Son dos partidos políticos, no son dos gobiernos. Aquí en Canarias sí se llegó a un acuerdo con política migratoria, con el tema del reparto de los 4.400 de manera extraordinaria. Era gobierno de España, gobierno de Canarias. Aquí no es gobierno de España, gobierno de Cataluña, ¿eh? Aquí es Partido Socialista Obrero Español, claro. parte de un gobierno que tiene que hablar con sus socios, ¿eh? Y Junts, que no está ni en el gobierno de Cataluña, que a lo mejor ya dice, es que yo no quiero estas competencias.
Sí.
Y se ha montado la mundial, cuando hace falta un pleno del Congreso, una ley orgánica, es decir, esto no va a salir. A no ser que...
Pero el problema es que tienes puesto en un documento, Diego, la firma del PSOE junto a la firma de Junts, en un documento que lo que viene a decir es que te traspaso yo las fronteras a ti y tú haz con los inmigrantes prácticamente lo que quieras. Entonces, ver en ese documento al Partido
Aragón,
Socialista...
A los Paragón.
Hombre. Y que no habla de deportar. No sé si habla de desalojar o algo así. No habla
¿y a quién va a deportar? Sino cesión o delegación. Sí, es decir, juegan con el lenguaje.
¿Y quiénes son los extranjeros inmigrantes? ¿Quiénes son?
Eso es un dato muy importante.
Son los españoles.
Es que en el documento he hecho mucho hincapié esta mañana en el resumen de noticias, en un dato que no sé si han dado ustedes cuenta. Habla en un documento hablando de migración y de control de frontera, habla del 18% de la población catalana que es inmigrante. Pero también habla del 24% que es no nacida.
No nacido.
En Cataluña.
No nacido en Cataluña.
Y eso lo firma el PSOE.
Sí.
Sí, sí.
Y todavía hay gente que en el PSOE dicen...
que son progresistas.
Esto está bien. Sí. Esto
que
es de izquierda. Esto es de izquierda.
Sí. que son maravillosos.
Pero ¿quién vota al PSOE con este tipo de comportamiento?
Bueno, vamos a ver las próximas elecciones.
Sí, ahora Sumar parece
que van a seguir votando. Te digo yo que van a seguir votando.
Y a Sumar le indica otro privilegio para consensuar ese proyecto.
A Sumar le parece bien.
No, dice que no atenta contra los derechos humanos básicos.
Sí. Ya,
los básicos, los heterobásicos, eso ya veremos.
Mira, es un pueblo completamente aturdido. Completamente aturdito.
España.
No è possibile. È che una cosa di ese tipo, non lo sé, un votante del PSOE, stiamo parlando di uno dello partito fondamentale di Spagna. Se ha reducito a questo?
¿Y a cambio de?
¿Qué
aporta esta medida a los españoles? ¿Qué le
a
aporta?
Los españoles nada.
Porque
pero
se nos ha olvidado la financiación, la condonación de la semana pasada. Ya se nos ha olvidado.
De momento. Sí. El presidente de la Asociación de los Mossos de Escuadra se posicionó claramente esta mañana en contra de esa...
Todos los sindicatos policiales y la Guardia Civil.
Pero es que hemos dado por normal incluso que el presidente de nuestro país esté negociando con un prófugo de la justicia que se fue en un maletero. Claro. Es que...
mandado a Santa Cerro.
Es que... Pero
pasó lo mismo que con la Asociación de Guardias Civiles y de Policía Nacional en contra de esa propuesta. Pero a mí me impactó la Asociación de Mossos de Escuadra y dijo... Quien no se opone son los directores generales, que son funcionarios mozos de escuadra, que dependen, digamos, del gobierno, ¿no?
¿Esta solución existirá dentro del PSOE? ¿Habrá alguien en el PSOE que se rebele?
Ah, sí, habrá
alguien.
No lo sé, pues si no lo han hecho ya, ni con la
igual
amnistía,
se rebela Ábalos,
ni con la amnistía, ni con los indultos, ni con la corrupción. Es que tú miras al Congreso de los Diputados y dices, pero ¿qué tipo de dirigentes tenemos? ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está la ética? En cualquiera de los
que
diputados.
Se puede regular el pueblo de España sin violencia. ¿Sí? ¿Eh? Eso en las urnas, cuando toque.
Pero,
si es que toca.
Pero
sí,
no hay unos diputados en el PSOE que digan, oiga, mira, yo por aquí no paso. ¿Sabes?
Ni en
por aquí no paso.
Ni en el PP tampoco.
Es que el día de mañana me van a mirar a mí y dicen, no, es que usted votó a favor de una amnistía. Votó a favor de,
ya,
de,
eso
de
lo
un
hecho,
prófugo.
Ya eso lo han
¿sabes?
Hecho.
Por eso. Entonces, visto esto, dices tú, muchachos, ¿qué clase
ya,
de político
la amnistía
tenemos
es nerdental. La condonación de la deuda es la prehistoria. Es decir, aquí vamos a una velocidad que son capaces de taparnos la realidad con otra barbaridad, que no se ha hecho nada. Es decir, la condonación no está ejecutada, ni está aprobada, está simplemente tramitada en el Consejo de Política Territorial o de Finanzas Fiscales, no sé qué. Pero tiene que llegar al Congreso.
Yo creo que...
La amnistía está aprobada y publicada en el BOE y no está aplicada. Sigue todavía Puigdemont en un plasma reunido con Noguera. Y aquí el país sigue triturado. ¿No?
¿Tú imagínate que gobernase el PP y hubiese pasado todo esto? Estarían las calles incendiadas. Las calles estarían incendiadas.
Es que no hubiera pasado nada.
Los sindicatos. Llevan 7 años durmiendo. Sí. ¿Sabes? Ni con la subida de la luz, ni con la subida de cotizaciones, ni con nada. No han salido a la calle para absolutamente nada.
Sindicato ha dejado de ser lo que es el principio fundamental y que nunca se había quebrado, que el sindicato no tiene que entrar en política.
Exactamente.
Tiene que reivindicar.
Exactamente.
No tiene que estar afiliado a ningún partido. Además.
La ministra de Trabajo es sindicalista.
Los derechos que creen legítimos.
¿Quién más que ella que trabaja en el campo?
Correcto.
¿No?
No otra cosa.
Correcto.
Pero claro.
Eso es un disparate y yo creo que en breve tomaremos todos los discursos de Pedro Sánchez y estudiarán en filosofía política como el camino para llegar al totalitarismo.
No, ya había una película, se llamaba Mentiroso Compulsivo, ¿no te acuerdas de esta película? Uno que no podía mentir.
Yo no sé cuándo el pueblo español despertará, y ni siquiera, mira, hoy se suponía que había, y no lo sé si se está desarrollando ya porque no sé el horario, una movilitazione per la ley di medicamento veterinario, perché sta nel rischio di fallecer la mascota di cada persona, perché Spagna, nella sua magnifica intelligenza del ministro dell'agricoltura, accogliò il decreto europeo del medicamento previsto per granja, animale di granja, ossia di consumo umano, e lo ha estendito los animales de compagnia, la mascota della clinica pequeña veterinaria. Ustedes tienen que decirme cuál celebro. Puede realizar una operación.
Con lo cual,
si te
hace falta un antibiótico para tu mascota, ¿sabes? Dice, no, pruebe primero con el que es más flojito.
Con el que es más flojito, te muere la mascota.
Si me muere.
Y todo el mundo tranquilo a decir cuando son bravo, progresista, bueno, esto político es español.
Bueno, pero esa ley es para la ganadería. Sí,
para exactamente. La para
mascota
la ganadería.
Se te muere una, pero la vaca se te muere 60.
Para las grandes ganaderías, porque además eso después pasa al consumo humano.
Exacto,
entonces lo hacen por eso mismo.
Va en el consumo
pero
humano.
Pero la mascota no la vamos a comer.
Exactamente.
Creo, bueno, creo. ¿No? Bueno, pero vale tiempo.
Trump decía que se las comían los inmigrantes, ¿no decía eso? Dice,
sí, pero eso se han fijado que el único país de la Unión Europea que ha extendido ese decreto a la mascota ha sido España. Sí. Ma el problema que puede ser que el vuestro ministro no entiende nada. ¿Alguien se lo pone o no? Si ningún otro país de la Unión Europea hizo esta extensión.
¿Pero quién va a deshacer todo esto? Porque Trump es harto de poner bolígrafos negros, de esos gordos que tiene, que yo quiero uno de esos, porque mira que firma bien, se ve clarita la firma. ¿Alguien va a hacer en España algo parecido a lo que ha hecho Trump en deshacer estupideces como lo de las mascotas?
Claro que sí. No, claro que sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo creo que porque el interés económico está
pues
detrás
no se lo
de
oigo
cada
yo decir
cosa.
A Feijóo. Lo único que ha dicho es que si esto se aprueba de la frontera, que lo deshacerá al minuto uno.
Sí, sí, yo creo
esperemos,
que sí.
Pero,
yo leí esta mañana la tu aportación, Giovanna, en Facebook, y realmente es muy sorprendente. Pero yo creo que reflexionando sobre cuál es la tradición de España, y todos estamos convencidos que somos surrealistas, no, somos quijotescos. Aquí en España, no, en Europa, en el mundo, España ha marcado un estilo
Sancho
muy singular.
Y panza. Sancho y panza.
Es que realmente es así. Entonces tenemos que, esa es un poco nuestra condición. Somos muy, muy, muy creativos. Es un ingenio, una capacidad que viene, pues naturalmente, de
todo. Tuvimos una guerra civil en el 36.
Sí, pero sí, somos así.
Porque hubo una radicalidad y un enfrentamiento entre la población. Yo no quiero llegar a enfrentarme con mis amigos y mis familiares porque piense diferente. Y ahora mismo aquí se está demonizando al que piensa diferente de lo políticamente correcto, ¿no?
Es un error.
Y hay que saber aceptar la discrepancia, igual que hay que aceptar la diversidad.
Absolutamente.
Y oye, convénceme con tu razonamiento, ¿no?
Absolutamente.
Yo creo que este país sí está maduro para eso. Es decir, no vamos, estamos jugando un poco con fuego, pero yo creo que este país está maduro.
Pero todos
y lo que no tenemos es una alternativa política que diga, oye, me genera ilusión.
Europa y el mundo se está sorprendiendo con las posiciones de España, que son muy surrealistas.
Es que de verdad.
Que son muy surrealistas.
Bueno, Trump lo dijo, ¿no?
Sí. Incluso lo que estaba diciendo Diego también, ¿no? En los temas de debate, tú ves también los debates que se ven en política, ¿no? Que dice, oye, en vez de razonar sobre el argumento que se quiere dar cada uno, dice, no, el y tú más, el te pone un ejemplo que nada tiene que ver con lo que estás hablando, ¿sabes? Tú dices, mira, es que yo pienso que esto en la inmigración está mal por esto. Y dice, pero mira lo que hizo Trump, pero ¿qué tiene que ver lo que estoy hablando ahora? Te estoy hablando de
o Milei, Cataluña. Milei también es peligroso.
Ay, entonces, quitamos el debate, la conversación de debate, y vamos a otra rama que nada tiene que ver con la exposición de
lo pero que los españoles contar. Lo compramos. Entonces, lo compramos. Y lo masticamos y lo comemos y lo digerimos.
Lo compran las televisiones, Diego, lo compran los políticos, lo compran todo el mundo. Tú ves debates por cualquier lado. Pon un día Telecinco, cuatro, las cadenas que tú quieras.
Ves la sexta, ¿sabes? Explica.
Y ves
que
tú
lo
la
van
gente
explicar,
que se sienta.
Te lo van
ves
a explicar.
Ves tú la gente que está en los debates, ¿sabes?
Sale ahí con las cosas clarísimas.
Sí,
muy
sí.
Fuerte.
Lo de la sexta explica, va tomando unos derroteros bestiales.
Y que estamos hablando de cadenas a nivel nacional, ¿sabes? Que no estamos hablando de algo que sea a nivel local, autonómica, provincial, ¿no? Cadena a nivel nacional. Dice, oye,
yo a Ferreira
no hay mejor
tertuliano. Un día sí, un día no. A Ferreira.
Eso es muy, muy, muy impactante. Yo salí el otro día.
Pitando. Está dándole una leña a Amazon.
Sí.
Solo Amazon.
Sí.
Pero una cosa, digo, pero este tipo vive.
Mañana y tarde, Diego. Mañana
es una
y
cosa,
tarde.
Digo,
mañana y tarde.
Oye, que Feijóo ya ha rectificado y ya ha dicho, oye, no ha estado a la altura del gobierno. Que se podía haber callado ahí, como decía Giovanna. Se suspende el coso por luto.
Pero lo está haciendo bien, resolviendo ahora.
No. ¿Parece? Yo le pido más a un líder de la oposición. Le pido más valentía. Es decir, no puede decir la Generalitat no estuvo a la altura de lo que se le esperaba. Es decir, reconoce que no se hizo bien.
Sí. Para mí
y hay que indicarle la puerta de salida a Amazon. Sí. Hay que indicársela por si no la encuentra, por si está perdido en las carreteras o no tiene el horario bien puesto, que ya están las horas en el juzgado. Decirle, mire usted, muy bien, pero se va. Que está usted haciendo un daño a un proyecto político nacional y esto es intolerable. Independientemente de que el gobierno central no reconozca su responsabilidad. Lo que no puede decir es que Amazon no se ha ido, pero el gobierno central... No, Feijóo.
Claro,
no.
Para decir el
Amazon se va a pesar de que otras administraciones públicas no tomen su responsabilidad. Pero nosotros predicamos con el ejemplo. Y el que falla ha sido Amazon.
Esa posición es absolutamente justificable.
Justificable.
Pero también la contraria.
Es lo esperable. Yo como posible votante de una alternativa al PSOE,
pero
yo espero que alguien me represente así. Es decir, no espere a que otro haga algo cuando tú crees que tienes que hacer algo.
Sí, sí, sí. Sí.
Hazlo, cuando, y demuestra, predica con el ejemplo.
Hay un proverbio de Plinio en la época griega, cuando se puede evitar un mal es necesidad aceptarlo, ¿verdad? Pero lo que está por ver es de quién fue la prelación.
Ahí está la justicia.
La sentencia lo dirá.
La justicia no está investigando solamente Amazon, claro.
La sentencia lo dirá.
No solamente está investigando Amazon, está investigando la gestión de la DANA.
Sí, pero lo que tú ves en la secta, no la secta, sino la secta, como la llamo yo, la secta, a mí me parece que esa cadena le ha hecho un daño terrible al pueblo español.
Pero hay que verla, ¿eh? Hay que
pero desde hace años, desde que empezó todo el tema independentista en Cataluña y todo eso, la secta seguía todos los discursos de ellos de mañana, tarde,
está
manifestaciones, Roure, apoyando.
Detrás, no te olvides.
A mí ha hecho un daño terrible.
¿Quién
y pertenece
Roure?
A Tres Medias. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede pertenecer a Tres Medias? Que no lo entiendo. Pero bueno, a mí ha hecho un daño terrible.
Pertenece no a Tres Medias, es su cadena, es su cadena, holding.
Una
pero,
es su cadena.
Pero ahí hay accionistas, ¿eh?
Claro. Roure, por ejemplo. En realidad, no.
Planeta, por ejemplo.
Ah, hombre, sí. Si yo estuviera. Es lo mismo la 3 y la 6.
Yo quiero decir una cosa. Yo no creo que la cosa útil para el PP hubiera sido quitar Masson. Si es la voluntad
quitar,
del gobierno...
no, indicar en la puerta.
No,
es decir,
no tiene
una cosa
que
no lo puede quitar, pero ya, sí decir, nos despegamos de tu gestión.
¿Por qué
estás haciendo daño al proyecto político nacional?
No.
Es decir, no pueden amparar con la justificación. Masson no lo ha hecho bien, porque el PP lo ha dicho que Masson no lo ha hecho bien.
Sí, Masson no lo ha hecho bien.
Pero
es que yo
no va a dimitir porque otros no dimiten. Eso es un absurdo.
Yo ni siquiera hubiera dicho esto. Yo lo mío lo protejo más que, aún más, si el gobierno pretende la cabeza de Masson. Y el gobierno, todos sabemos, que no va a pretender la cabeza de ninguno de ellos. Ningún ministro va a pagar, ningún diputado.
Pero eso entonces, no justifica que.
No.
Ha habido buena gestión por parte de la Generalitat.
Pero es que Feijóo tampoco puede hacer dimitir a Masson.
No, claro que no puede, pero Camps sí lo obligó a irse.
Claro. Vamos a ver.
Sí, sí, bueno.
Yo tengo una.
¿Y qué va a esperar? ¿A que se deteriore la opción del Partido Popular? Es que yo lo que me demuestra es la debilidad del Partido Popular.
La debilidad del
todo
Partido
el mundo
Popular
tiene claro
está,
que la Generalitat de Valencia no actuó bien. Independientemente de que la Confederación Hidrográfica del Júcar o el Sunsun Cordan tampoco lo hiciera bien. Pero la Generalitat no lo hizo bien. Una consejera y que no sabía que existía el S-Alert, otro que estaba de viaje no sé dónde, fue un desastre.
¿Pero qué propones tú? ¿Que dimita Masson y que
en el curso del
Parlamento elija otro presidente?
No, lo que propusieron...
En ese momento no.
¿Y los medios
de comunicación? Lo que propusieron, atender primero la reconstrucción y una vez que esté empezado, es decir, en este momento o hace un mes, doy un paso atrás. Reconozco mi error y pasa mi vicepresidente a presidente, que no lo ha pasado, no es la primera vez. Recuerden a Cifuentes, con aquel del pelo que después se fue a Ciudadanos, que estuvo de presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid durante un tiempo, ¿se acuerdan?
Sí.
Eso es lo que puede hacer el PP, quitarle el respaldo a un presidente que está completamente liquidado y dejar pasar a otro.
Okay.
Sí, pero
eso
pero
es lo que
si
yo hubiese hecho
hago,
como responsable del PP.
Si yo lo hago en ese momento con declaraciones, aporto motivación a la teoría del gobierno, que he hecho la culpa siempre a los demás.
Pero Giovanna, construcción del relato por encima política de intereses públicos, eso es lo que yo no entiendo. Que lo haga el PSOE, vale, pero que lo haga el PP.
Yo tengo la responsabilidad política de proteger los españoles frente a un gobierno que nunca va a dimitir
manteniendo a un incapaz.
¿Por qué? Masson es incapaz.
Totalmente, nadie tiene duda. Nadie tiene duda.
Entonces, si nadie tiene duda, al momento oportuno.
No tiene duda ni él.
Al momento oportuno se hará el cambio. La política exige responsabilidad,
pero Giovanna,
y seriedad.
Pero Giovanna,
que yo diga
a
Masson no está bien. No.
A ver, cuesta.
Quiero que quede claro tu argumento,
entiendo,
que es un disparate. Es decir,
no es un disparate, es estrategia política. No estáis acostumbrado a la estrategia política.
Menos mal que tú sí estás acostumbrada.
Diego, es que usted.
Discúlpame, cállate, que voy a hablar yo.
Espera, no.
Vamos, para que lo entiendas en español. Cállate,
no
que
entiendo,
voy a hablar.
Diego,
cállate, que voy a hablar yo, si no te importa.
Pero
yo te corto
después
el micrófono
tengo que decir
con el botón.
Yo
después,
que
es que
estoy
quiero,
diciendo,
quiero,
porque
quiero
no
que
me
deje
estás
claro.
Entendiendo.
¿Puedo hablar?
Sí.
Los dos a la vez no lo entendíamos.
Pero después encima, dame la palabra, por favor.
Giovanna, la tercera vez que te lo digo. Es decir, si hablas encima mía, ni
no,
la gente.
No lo sé.
Por cuarta vez, si tú hablas encima mía, la gente que está escuchando la radio no escucha. Yo te intento interrumpir, pero el argumento. Quiero que me explique si lo que tú estás diciendo es que no se le puede dar la razón al gobierno de España bajo ningún concepto.
No, que
Es lo que te he entendido yo.
Si ustedes me dejan acabar el discurso, no, lo vais a entender.
Pero lo interpretamos.
No.
Es que nos perdemos. Porque yo entendí.
Me interrumpe, Diego. Eres tú que interrumpe a mí porque cuando yo intento explicar.
Para eso estoy yo, para interrumpir. Tú pero, a mí no, yo a ti sí.
Vale, pero.
Si paso, si yo tránsito.
Eso no lo dijo Marchena. Marchena dijo algo así, ¿no? Pero, Marchena, ¿no?
Pero déjame explicar.
No, eso no lo dijo Marchena. Es decir, ese
no
argumento,
es peligroso.
Ese argumento que yo te he entendido, que igual no lo has querido decir, que al gobierno de Sánchez no se le puede dar la razón en nada.
No, y
que
no. ¿En qué momento he dicho eso?
Porque hay que reforzar a Amazon, porque no. Si no le está. Eso te he entendido yo. Hay que reforzar.
¿Por qué me habéis interrumpido? ¿Puedo decirlo el discurso, Diego, por favor? ¿Puedo decirlo?
Yo te digo lo que tú has transmitido, no sé si querías decir esto, pero lo que yo he entendido es que Amazon hay que respaldarlo desde el PP, porque si no, se está debilitando su gobierno frente al de España, que es que hay que tumbar a Sánchez por encima de todo.
A ver.
Y le estás dando la razón a Sánchez.
Lo aclaro. Cuando hay un gobierno que quiere echar la culpa exclusiva a una ente, una institución que non gobierna directamente il partito del PSOE, che è il partito del governo, hay que proteger esa institución attaccata. Esa è estrategia politica de manual, signore. Lo che sto dicendo. No, non è acabato. Lo que estoy diciendo es que el Partido Popular se está equivocando en atacar Mazón porque está dando más importancia al impacto que una determinada política puede tener en la opinión pública en lugar de concentrarse en lo que es la seriedad política y la responsabilidad política frente a oponerse a una institución gubernativa que nunca pide la cabeza de los ministros que fallan.
Te he vuelto a entender lo mismo que he resumido yo. Tú lo has dicho mucho más tiempo que yo, pero sigo leyendo lo mismo.
Se llama estrategia política.
A ver, espérate, voy a intentar explicarlo en castellano correcto. A ver si. Es que vuelvo a entender lo mismo.
Pero el PP, es una estrategia política,
pero,
¿sí o no?
El PP, no, pero, la estrategia política de manual.
Es una opinión válida también.
La estrategia política de manual, de equivocación, de error.
No, ¿por qué? Es una estrategia política, señores.
Muy razonable, además.
¿A ustedes les parece razonable defender a una persona que ha gestionado mal? Mira. Simplemente por la razón de que no se le puede dar la razón.
Claro que no, Diego. No nos parece razonable.
A mí no me parece razonable. Y que te haga eso.
Lo que pasa es que corremos unos tiempos. Lo que pasa es que corremos unos tiempos hoy que la mentira está tan compartida por políticos y
pero
todo.
Pero es lo que yo he entendido, lo que ha dicho otra vez.
Claro que lo ha dicho así.
A mí me parece un disparate.
Pero sí, mira, Diego, sí estoy de acuerdo contigo en que sí puede ser un disparate. Es que es un disparate. Parate, si alguien lo hace mal, usted se va y punto. Sí.
Independientemente de que otro lo haya hecho también mal.
Pero claro, es que llevamos.
No le vamos a dar
se
la razón.
Se van a
no. Le estamos dando la razón al PSOE. No. Yo estoy demostrando que yo hago las cosas lo mejor que sé, independientemente de que usted lo reconozca o no. Porque no quita de que yo le diga a mi gente, oye, ustedes lo han hecho mal, quítense para que vengan otros a hacerlo mejor. Y además, demostrarle a la ciudadanía de que los otros no lo hacen.
Pero todo el mundo está de acuerdo contigo. Todo el mundo está de acuerdo contigo.
Es que nadie te va a dar la medalla.
Está de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hemos llegado a unos
niveles. Pero es que no es una cuestión de medalla, es una cuestión de atender a la ciudadanía.
No, no te van a dar un premio para haber atendido.
Que no es rédito político, es que esa estrategia política.
No te van a dar un premio, te echan de la política, aún más.
Pues si la ciudadanía está así, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y si eso no lo valoran, allá ellos. También echaron de la política a un partido que tenía la financiación más limpia del mundo mundial. No tenía ningún caso de corrupción simplemente porque se equivocó a la hora de hacer el diagnóstico con Sánchez. Y lo sacó de la escena política. Sí. Ahí está. ¿Quién se ha beneficiado? ¿Los ciudadanos? No. ¿Se reconocen como culpables? No. Pues sigamos por lo mismo. Mira, es decir, sigamos dándole bombo a esta gente.
A ver, parece claro que hay, lo que decía Joana, hay una intención política del gobierno del PSOE para matar al presidente de la Generalitat,
está
que
muerto.
Es el PP.
¿Está
¿verdad?
Muerto? Bien. No. Sí. La intención está muerto ya.
No, pero...
No,
A ver, estamos
no
diciendo...
Que
perdona,
que
Joana.
¿Políticamente?
Estamos diciendo cuál es el escenario. El escenario es ese, parece evidente, ¿no? Bien. Segundo lugar, ¿qué es lo que se le reprocha a Mazón? Es que no dio la alerta una hora antes... Ah, que no estaba.
No, lo que se le reprocha a Amazon es
que
mentir.
No estaba.
Es mentir.
¿Por qué?
Porque ha mentido. ¿Qué claramente.
Mira tú,
como Ábalos mintió con Delcy. Exactamente igual.
Ver,
ha dado siete versiones diferentes.
Vamos a... Pero termina el argumento.
Sí,
no,
claro,
no te desvíes de la hora. Eso no es importante.
Básicamente lo que se le reprocha es que no se sabe dónde estaba cuando tenía que dar la alerta.
Sí.
¿Verdad? Pero parece claro que hay un dato objetivo que está clarísimo. La alerta fue dada antes de que él llegara, ¿vale? La alerta, ¿cuándo se da? Cuando se tiene una base de información que justifique la decisión. Y yo pregunto, ahí en ese momento, ¿la información solo la bebía el gobierno o los medios de comunicación? No tenía ninguna información, no sabía que estaba lloviendo, se estaba desbordando. Los medios de comunicación no tienen ninguna responsabilidad. Sí. Ah, bien, dejemos ese capítulo. Ahora yo digo, ¿qué es lo importante ahora, después de la Dana? Recomponer la situación. Y yo pregunto, ¿este masón no sabe recomponer? Creo que está haciéndolo bien. Exacto. Por tanto, el Partido Popular está justificadísima la posición que tiene de defender la legitimidad de que se mantenga el gobierno de masón. Ya habrá tiempo, cuando haya sentencia, a ver quién tuvo la razón en el fondo, ¿vale? No entramos en eso ahora. Tratamos de recomponer,
pues entonces, que recomponer entonces, la Valencia. Entonces, que Ábalos no dimita hasta que la sentencia esté.
Pues está.
Claro. Ah, ¿sí? Es que usamos la vara de medir en la misma dirección, hombre, Pablo y para otro.
Es que a Diego le gusta más el modelo alemán. Es no. decir, si hay una duda, yo dimito.
Claro.
El modelo alemán le gusta más a Diego.
Pero es que además, es decir, cuando me han pillado mintiendo. Y déjame que acabe el argumento, que yo te he escuchado. Ya está. Lo que no puede decir PP es que no, es que el problema de Mazón es que estaba comiendo. No, usted ha mentido.
Mira,
ha mentido claramente. Igual que le pido a Ángel Víctor Torres que se vaya. Porque ha mentido, se lo pido a Mazón. Y eso.
Mira, y se van.
Hubo una
no se va ninguno.
Pues.
¿Por qué? Porque los ciudadanos no le exigimos en igualdad de condiciones, porque estamos atrincherados en nuestra posición. Si los de los míos lo hacen, los protejo.
Mira.
Y si los de los enemigos lo hacen, lo acuso. Eso genera una desconexión de la ciudadanía que no tiene trinchera. Que lo que provoca es el desapego a la clase política, porque no crea a nadie.
Un dato para reflexionar. Un dato para reflexionar. Mira, hubo una presidenta, creo que fuera de Valencia, que ella dimitió como una condena previa a la sentencia.
Presidenta de Valencia, no, alcaldesa,
salió la
alcaldesa
sentencia,
de
fue
Rita Barberá.
Absuelta.
Rita Barberá.
Exacto. Murió, dimitió como si lo hubiera podido hacer este, y es como si Masón muriera antes de que diera la sentencia diciendo, oye, es que.
Pues entonces, ¿por qué le pedimos dimisiones a las del PSOE, Jordi? Si no hay sentencia.
No, yo no estoy pidiendo
¿cómo
nada.
¿Cómo que no?
Yo lo único que
¿cómo
digo
que no estamos pidiendo?
En paz a Masón hacer lo que sabes.
Pero ¿cómo que no?
A ver.
Es decir, la dignidad de un político es cuando está cuestionada su imagen, que en ejercicio de su profesión, como representante público, apartarse López Afonso. Y cuando la justicia me dé la razón, vuelvo.
¿Tú no viste el caso? Ah, bueno, eso muy
no,
bien, muy
no.
honorable.
Mientras que lo hagan los míos,
pero,
esto es rescindible.
Claro, eso depende de
presunción
de
inocencia. Pero a los demás los acusamos y los condenamos.
No, pero eso depende
es que
de la persona.
Eso lo hace el PSOE y lo hace el PP. En igualdad de condiciones, lo hacen los dos.
Hay que respetar la decisión del que tiene que tomar la posición y no la toma bajo unos puntos de vista justificada y en otros no justificada.
A ver.
Pues, hay que respetarlo, porque si es Masón el que tiene que tomar la decisión, pues vamos a dejar que siga hasta que las cosas decanten en su realidad objetiva, por sentencia o por el tiempo.
Y mientras tanto la gente que se suba por las paredes.
Yo creo que
hay que pensar más en la ciudadanía y menos en los intereses de los partidos políticos.
Hay que pensar y reconocer que la política cuida la eficacia dell'azione politica. La politica si basa sopra se una medita è o non è efficace, non sopra se la moralità lo permette o no. E che la moralità non vive nella politica, credo che il governo di Spagna è il caso più evidente. Sono immorale todo, però siguen.
Assolutamente.
E así, ¿y por qué siguen? Porque tienen una base de eficacia.
Está diciendo un escuchante, un oyente. Ajá. Dice, oye, está rojo, ¿eh?
Pero
nada.
No voy de negro a azul.
Hay un principio. Quiero aclararlo porque la moralidad no está en la política. Ábalos, cojo el ejemplo de Ábalos. Ábalos puede tener el catálogo de IKEA, así como el catálogo de la reina de Carnaval, y me da exactamente igual lo que hace. El problema de Ábalos es que para elegir los servicios de ese catálogo utiliza dinero público. Yo no pido la dimisión de Ábalos porque eligen un catálogo las mujeres. ¿Qué me importa? No me importa nada desde un punto de vista político. Es ineficaz esa actitud de Ábalos. Desde un punto de vista político es eficaz e ineficaz el tomar el dinero público para uso privado. Allí hay que insistir. Por eso, la moralidad de Masón, que no estaba, que mintió, no es un juicio suficientemente válido para secundar lo que pide Pedro Sánchez, porque él sigue igual y al final no te van a dar ninguna medalla, ningún gobierno, y ni te van a decir que eres bueno y bravo. Y hay una clave que lo dice Ortega Gasset vuestro y lo ha dicho en el 1500 Machiavelli. la città, se viene invadita e viene chiamata, è il regno dello cielo, è insicuro. Tu tieni che luciare, perché la cosa certa, frente al regno dello cielo donde va a irsi non matta nadie, che la città chiamata va a sestar. Esa è la politica.
Va a sestar.
Va a essere che la città si chema. Ah. Sì o sì, è sicuro che si chema. Allora. Il regno dello cielo non sta sicuro. E in politica se necessita valorar la medida eficaz, no la moralidad.
Ya, no, lo ideal sería que todos fuésemos buenas personas, ¿no? Todos fuésemos buenas personas y decimos, oye, yo creo que aquí me he equivocado, voy a dar un paso a un lado, ¿no? Pero como es hoy en día, nuestros dirigentes no lo tenemos, lo que hacen falta son personas buenas y con honor que nos dirijan, pero como hemos perdido el honor, pues al final todo vale.
Y todos los medios de comunicación.
Y todos los medios de comunicación ahí aliados.
Tiene que dimitir.